Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos es la siguiente. ¿Y si ganara en Francia Marine Le Pen? ¿Podría ser posible? Aún quedan horas para saber el resultado electoral en Francia y ni quiero ni puedo hacer un análisis sobre la situación política del país vecino. Es demasiado complejo y además este no es el lugar. Déjenme, sin embargo, decir algo sobre el más que claro auge de los populismos en todo el mundo. Es un auge que en cualquier momento puede llegar también a España. Papa Francisco lo dejó muy claro en una entrevista publicada hace unos meses. En momentos de crisis no funciona el discernimiento y para mí es una referencia continua. El Papa habla de la tentación que pueden tener los ciudadanos. Busquemos un salvador que nos devuelva la identidad y defendámonos con muros, con alambres, con lo que sea de los otros pueblos que nos puedan quitar la identidad. Eso es muy grave, afirmaba el Papa. Es quizá el gran problema de la política hoy en día, es la gran tentación de todos los ciudadanos, dejarnos llevar por los cantos de sirena de quienes prometen cosas irrealizables o por los profetas de calamidades que solo ven lo negativo y pretenden romper con el sistema establecido. El Papa San Juan Pablo II, con su iluminada visión sobre la política y lo que se veía venir en el mundo, ya hacía una distinción muy importante para el mundo de hoy, la distinción entre patriotismo y nacionalismo. En su libro Memoria e Identidad, San Juan Pablo II dice: «El nacionalismo se caracteriza porque reconoce y pretende únicamente el bien de su propia nación, sin contar con los derechos de los demás. Por el contrario, patriotismo es amor a la propia patria y reconoce a todas las otras naciones los mismos derechos que reclama para la propia». La diferencia entre los dos términos no está en el amor hacia el propio país, sino en el odio, la ira, la irritación, el desprecio y el descrédito hacia el otro. Con el amor, con el patriotismo, se puede llegar lejos. Con el odio, con el nacionalismo, a ningún lado. Jesús Luis Aguizán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Santos, ¿qué tenemos esta semana?
Bueno, pues en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, ayer hablábamos del Evangelio, pero hoy hablar de la figura del buen pastor. Ya en los primitivos tiempos, tomado del Evangelio, incluso en las catacumbas, se ve al pastor con la oveja cargada sobre los hombros. Esto un poco dentro de este día, donde también es la jornada de oración por las vocaciones y vocaciones nativas, con el lema "Aquí estoy, envíame", del Antiguo Testamento. Y propiamente en este sentido, pues igual que hay un día del seminario, hay un día del clero nativo, en este día reunimos orar por todo tipo de vocaciones, las surgidas en el bautismo del tiempo de Pascua. Recalcar también otro santo, San Juan de Ávila, el próximo miércoles, que es el patrono del clero diocesano secular español, el apóstol de Andalucía, nacido en Almodóvar del Campo. Y por fin, pues dos advocaciones. Preparamos ya Fátima, el día 13, y como no, mañana por recordar a la Virgen de Luján.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Muchos padres estarán preocupados por este tema. ¿Cómo ayudo a un niño a captar qué significa hacer la comunión? ¿Cómo les explico qué es la primera comunión? Bueno, no se preocupen tanto. Quizás sean ellos los que finalmente nos enseñan a nosotros. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Durante 3 años he ido a catequesis en el colegio Ceu San Chinarro. Mi catequista Patricia nos iba enseñando cómo había sido la vida de Jesús.
En este tiempo de bodas, bautizos y sobre todo comuniones, descubrimos si desciframos el lenguaje de la fe, palabras que brotan para fundirse con el viento y otras que nacen para vivir por siempre en el recuerdo.
El día que recibí mi primera comunión fue un momento muy especial que compartí con mi familia y mis amigos.
Paula, a sus 9 años, acaba de recibir su primera comunión. Y en sus ojos, detrás de su bonita sonrisa, habita aquel que se hizo pan vivo para regalarle su vida.
En la celebración me eligieron para leer el Salmo. Después llegó el gran momento. Me acerqué al capellán, me arrodillé y por primera vez recibí el cuerpo de Cristo.
Recibir a Jesús por vez primera nos salva, nos perdona, nos une al Padre. Y así le recibió Paula, con la delicadeza propia de un alma de niña enamorada que confía, que sonríe ante su presencia y que devuelve el amor con amor.
Jesús es mi Padre del Cielo, al que le cuento lo que me pasa, lo que me alegra. Jesús es mi hermano con el que comparto lo que tengo y lo que soy. Jesús es además mi confidente, al que le digo rezando lo que me preocupa y lo que necesito.
Un misterio donde muchos nadamos y en demasiadas ocasiones olvidamos navegar sin manos por el miedo a hundirnos en la intemperie, porque es el mismo Dios quien mora resucitado en ese trozo de pan y en esa copa de vino. Y esa confianza de tomar y beber su cuerpo y su sangre que brilla en la mirada de Paula es la que nos enseñan los más pequeños, los preferidos del Padre, aquellos que se fían de un corazón amable y bueno que les amó primero.
También aprendimos muchas canciones y oraciones.
A ver, cántame alguna.
Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va?
Los niños son el reflejo de la verdad y la alegría que muchos de nosotros nos hemos empeñado en olvidar alguna vez. Seamos como ellos, como Paula, cuerpo de Cristo y comunión viva, hasta creernos que ese preciado trozo de pan es la misericordia con la que Dios responde al mal del mundo.
A partir de ahora, y como nos dijo el capellán, Jesús estaría a mi lado toda la vida.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 15, nada menos en Canarias, comenzamos en Roma. Papa Francisco presidía esta mañana en la Basílica de San Pedro la Santa Misa con ordenación de sacerdotes. Entre otras cosas, les daba este consejo.
Un presbítero que ha estudiato forse tanta teologia e ha fatto una, due, tre lauree, ma non ha imparato a portare la croce di Cristo, non serve. Sarà un buon accademico, un buon professore, ma non un sacerdote.
Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, muchos consejos y recomendaciones del Papa en el día de hoy.
Pues sí, te digo alguno de ellos porque han sido bastantes. Como hemos oído, primero el Papa les ha dicho un presbítero que ha estudiado teología, que ha hecho dos o tres carreras, pero no ha aprendido a llevar la cruz de Cristo, no vale. Será un buen académico, un buen profesor, pero no un sacerdote. O sea, no es cosa de poco. También les ha dicho, por ejemplo, que han sido elegidos por Cristo no para hacer una carrera, sino para un servicio. Les ha invitado a que lean y mediten asiduamente la palabra de Dios, que lleguen al pueblo no con homilías muy intelectuales o elaboradas, sino hablando de forma sencilla al corazón. Y les ha recordado que la palabra sin el ejemplo de vida no sirve. La doble vida es una enfermedad fea en la Iglesia, ha dicho el Papa. Les ha pedido, por favor, en nombre de la Iglesia, que siempre sean misericordiosos, sin cargar en la espalda de los fieles pesos que no pueden llevar. Que se dejen tocar por la carne de Cristo en los enfermos, porque eso les santificará. Que estén alegres, nunca tristes, con la alegría del servicio a Cristo. Y por último les ha dicho que nunca se crean señores.
Bueno, y en el Reina Cheli, Papa Francisco nos habló del buen pastor y recordó, por cierto, la beatificación que ayer vivíamos en Girona. Le escuchamos.
Ieri a Girona, en España, sono stati proclamati beati Antonio Arriva Sortibuela e sei compagni religiosi della Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore. Questi fedeli ed eroici discepoli di Gesù sono stati uccisi in odio alla fede in un tempo di persecuzione religiosa. Il loro martirio, accettato per amore di Dio e per fedeltà alla loro vocazione, susciti nella Chiesa il desiderio di testimoniare con fortezza il Vangelo della Carità.
Bueno, en su mensaje del Reina Cheli Ángeles, el Papa habló de dos imágenes de Jesús.
Sí, este domingo, además de ser la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, es también conocido como el Domingo del Buen Pastor. El Papa ha hablado de Jesús como el pastor y como la puerta del redil. Es el buen pastor porque, entre muchos otros, sus ovejas le siguen y distinguen su voz. Es la puerta del redil porque es la puerta de la salvación de la humanidad, porque ha ofrecido su vida por las ovejas. El Santo Padre ha recordado que Jesús es el pastor bueno cuya autoridad se manifiesta en el servicio. También ha notado algo que a veces sucede y que es racionalizar demasiado la fe, no tener presente esa dimensión espiritual y afectiva que también nos ayuda a distinguir la voz del buen pastor, entre muchas otras. Y ha habido un detalle en el rezo de Regina Celli que te quiero mencionar rápidamente, Álvaro. El Papa ha invitado a la ventana de su estudio a 4 de los 10 sacerdotes que acababa de ordenar en la Basílica de San Pedro por la mañana. Menudo regalo, ¿eh? Para rezar con él, Regina Celli, e impartir la bendición. De hecho, era el Papa quien les daba las indicaciones, pues, de saludar a los peregrinos, de acercarse a la ventana. En definitiva, un gesto bastante tierno de parte del Papa Francisco.
Pues Ángela, muchísimas gracias. Buen domingo, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa, por tanto.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? 13TV estrena un nuevo infoshow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Estreno esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Aquí estoy. Envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy. Envíame.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La ceremonia conmemorativa del centenario de la Sociedad Española de Beneficencia en Lisboa. Hasta allí nos vamos con nuestra corresponsal, la corresponsal de la cadena COPE, Begoña Íñiguez. Begoña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo fue el acto? ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Qué es la Sociedad de Beneficencia?
Pues os cuento. Bueno, primero, está teniendo lugar todavía el acto. La Sociedad de la Beneficencia Española es una sociedad muy importante aquí en Portugal. Fue creada por un grupo de mujeres católicas en 1917 y lo que hicieron en ese momento, y se ha ido manteniendo a lo largo de estos 100 años, que es tiempo, ha sido intentar ayudar a todas las personas mayores que se quedaban solas, que no tenían aquí familia por ser españolas y ni recursos tampoco para poder pasar los últimos años de su vida. Han estado aquí hasta hace poquito las Hermanas de la Caridad, y hace unos 5 o 6 años las mismas voluntarias que pusieron en marcha esto, todo este cambio en la Sociedad de la Beneficencia Española, le han dado un nuevo impulso, pero con la misma con el mismo perfil, la misma ideología, siempre con la base católica, intentando y social, intentando ayudar a los más necesitados. Entonces, Álvaro, 100 años no es poco, y por eso tenemos aquí en este momento al cardenal Rocco Varela, al expresidente de la Conferencia Episcopal Española, que es quien ha presidido la misa, y también a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, porque tanto el cardenal Rocco Varela como Fátima Báñez han recordado la importancia de una entidad como esta, que aún hoy sigue, porque aquí estamos muchos españoles, sigue ayudando prácticamente gratuitamente a todos los mayores que lo necesitan.
Bueno, y ya que te tengo aquí, Begoña, tengo que aprovechar. El viernes llega el Papa a Portugal, sí, a Fátima. ¿Cómo sí, estáis? Sí, sí. ¿Hay nervios? ¿Cómo es el ambiente? Cuéntanos.
Pues tú sabes que yo he acompañado otra visita papal, que fue la de Benedicto XVI. Esta es mi segunda visita papal. Y estoy pues muy emocionada. Yo creo que como todas las personas que nos toca acompañar una visita de este tipo, los portugueses están encantados, están como siempre dedicados a este tipo de viajes, solo que en este caso, a diferencia de la visita de Benedicto XVI en 2010, va a tener un solo foco, que va a ser Fátima. Por lo tanto, aquí podemos decir que en Fátima va a concluir y va a centrarse todo con un millón de peregrinos o más que se esperan en Fátima en la visita del Papa Francisco. Y yo creo que va a salir todo muy bien, porque están coordinados tanto lo que es la parte del santuario de Fátima, Álvaro, la parte de comunicación del santuario, como las fuerzas y cuerpos de seguridad portugueses, como el gobierno portugués, porque claro, los tiempos han cambiado y hay que reforzar la seguridad, y en este caso esta visita, Álvaro, va a ser multitudinaria, porque el Papa Francisco mueve multitudes.
Bueno, son dos jornadas, viernes y sábado, como bien dices, centradas en Fátima, los pastorcillos que se han elevado a los altares, pero de todo lo que ocurrirá, Begoña, ¿qué es lo que no nos podemos perder? Lo que nos puedes decir, esto pendientes que va a ser espectacular.
El día 13, que además justo es el día 13 de mayo, porque el día 13 de mayo van a tener lugar varios acontecimientos importantísimos en Fátima. Por un lado, antes de comenzar la misa que presidirá, la misa central de las peregrinaciones de este 100 aniversario que presidirá el Papa Francisco, es que antes va a tener lugar esa canonización de Francisco y de Sesinta. Entonces, esos dos pastorcillos, que eran unos niños muy pequeños cuando se les apareció la Virgen, va a ser una ceremonia muy emotiva, eso me han dicho, muy bonita. Por lo tanto, desde las más o menos las 10 de la mañana, 10 y pico, hora de España, ya pueden estar todos los españoles, todos nuestros oyentes, muy pendientes de todo lo que va a tener lugar en Fátima, porque además en la radio, en nuestra radio, lo vamos a contar. Lo vamos a contar y vamos a ir desmenuzando a nuestros oyentes todo lo que va a pasar. Por un lado, la ceremonia de canonización, que además es la primera ceremonia de canonización que se celebra en Fátima y que se celebra en Portugal. Por lo tanto, yo estoy convencida que va a salir muy bien, porque los portugueses lo organizan todo muy bien. Después, esa misa central del día, además, 13 de mayo, del Día de la Virgen de Fátima. Y luego, pues al terminar esa misa, también un montón de habrá un montón de detalles que contar, pues, de cosas, es decir,
todo
hasta
el mundo
la hora de la comida.
Pendiente aquí en la cadena COPE con los compañeros del fin de semana que estarán por allí, si no en El Espejo, también lo contaremos. Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE en Portugal, muchísimas gracias y un
gracias
fuerte abrazo.
A vosotros.
Nos
un
vamos
abrazo.
A Hispanoamérica.
Con un sueño en los ojos y prometí que no iba a contar. Fue tan real todo aquello que vi. Lo más bonito es que estábamos juntos, tú y yo.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro?
¿Cómo quieres que empecemos hoy?
Y yo empezaría mirando al cielo, ¿no? Por un lado me imaginaba a Lucía espiando desde el cielo, siguiendo todo esto desde Fátima, pero hay otras noticias y muy importantes para América, porque el Papa Francisco aprobó milagros para la beatificación de dos americanos, vos sabés, uno en Estados Unidos, Francis Solano Casey, un fraile del siglo XX. Álvaro, pensemos en el nombre, San Francisco Solano, este gran santo hispanoamericano que regó santidad española en América, y una argentina que va a ser beatificada, se trata de la madre Catalina Rodríguez, fundadora del primer Instituto de Vida Apostólica Argentino de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, colaboradora del santo cura Brochero, así que grandes noticias esta semana para América Latina en ese sentido. Y vos sabés también, mirando al cielo, porque hoy 7 de mayo se celebra, y complemento a la información que comentaba Jesús Luis, se celebra la primera beata venezolana, a la madre María de San José, beatificada en 1995, una religiosa de Maracay. Hay dos beatas venezolanas, de Candelaria de San José y, por supuesto, la madre María de San José, que hoy 7 de mayo celebramos.
Ya que hablas de Venezuela, ¿cómo está la situación?
Por eso apostemos a la comunión de los santos, para que estos santos intercedan por nosotros. La situación es muy grave, lo decimos semana a semana. El Papa envió una carta a los obispos mostrando apoyo, mostrando solidaridad. Los obispos esta semana rechazaron una propuesta de Nicolás Maduro de reformar la Constitución. Y voy a citar una de las frases, porque por supuesto, del comunicado de los obispos, porque por supuesto llaman a levantar la voz de protesta, pero, y dicen los obispos venezolanos, sin caer en el juego de quienes generando violencia quieren conducir al país a escenarios de mayor confrontación con el fin de agravar la situación y mantenerse en el poder. Van 36 fallecidos, Álvaro, al menos 700 heridos, hambre en Venezuela. Mañana lo comentaba Jesús Luis, celebramos a Nuestra Señora de Luján. Bueno, es una buena idea pedirle a la patrona argentina también por los venezolanos, y pensaba especialmente, Álvaro, este mes de mayo, cuando vayamos a visitar a la Virgen en alguna romería, en algún santuario, los que vayan a Fátima esta semana tan especial, bueno, tengan ese minutito para rezar por los 30 millones de venezolanos, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.